Así es, claro que sí. Estamos con la doctora Clara Rojas, invitada a nuestra mesa de trabajo, candidata a la Cámara de Representantes. Doctora Clara, una feliz tarde, gusto saludarla, ¿cómo me le va?
Juan Carlos, mil gracias y una feliz tarde para usted, para todo su equipo de trabajo y por supuesto para toda su magnífica audiencia. Para mí es un gusto estar aquí en este momento con todos ustedes.
Bueno, ¿cómo me le fue este fin de semana? La vi visitando plazas de mercado, la vi recorriendo las calles de Bogotá.
Estoy emocionada porque una gran receptividad, ¿sabes? La gente muy interesada en saber qué está pasando, obviamente preocupados con esa difuminación de candidatos a la presidencia. Pero no, yo lo que siento es mucha receptividad, ojalá que eso se traduzca efectivamente en la votación el próximo domingo 11 de marzo.
¿Cómo le fue en el recorrido? ¿Estuvo en Palo Quemado?
Estuve en Palo Quemado.
Sí.
Con las señoras que se dedican a la cooperativa de flores.
Ajá, uy, es que el tema de Palo Quemado, el movimiento de flores es gigante.
No, y de mujeres, sí, de madres, cabeza de hogar. No, un respaldo total. Y también estuvimos en la localidad de Engativá, estuvimos en Cier,
sí,
lo que era el antiguo Cier.
El antiguo Cier, galería,
eso galería,
alrededor, sí.
Súper chévere, y ahí me pasé toda la tarde, hizo un sol súper rico. El domingo también estuvimos dando vuelta, por la tarde también estuve en el Titán Plaza.
No,
súper chévere.
No, recorriendo totalmente. Doctora Clara, yo quisiera hoy tocarle un tema. Usted es abanderada de los temas de Bogotá, lo hemos dicho aquí, hay unos temas prioritarios, pero hay algo que hoy está preocupando a Bogotá y es el tema de la inseguridad. No sé si se lo han hecho saber en las calles,
sí, así es.
En esos recorridos. ¿Cree usted que estas medidas que se han tomado son pañitos de agua tibia, de crear este grupo, de, digámoslo, élite que se va a crear, pero que no va a dar los resultados tan rápido como se espera para combatir la delincuencia? ¿Cuál cree usted que puede ser la salida?
Bueno, el grupo élite es un primer paso, sin duda. O sea, es preferible que Bogotá tenga un grupo élite a que no lo tenga. Sin duda es un avance, pero yo sí diría que no es suficiente, que hay que hacer mejores esfuerzos de articulación, que hay que, ¿cómo se dice? Interlocutar, ¿cómo se dice? Unir.
Sí.
La parte que denuncia, o sea, lo que es la ciudadanía, los CAIs de cada localidad para que se dé como volvamos a ese policía de barrio, que la gente sienta que los policías realmente están ahí, los conocen, no es ese tema de que los rotan tanto que la gente al fin no sabe, que les atienden rápidamente sus denuncias, que no demoran toda la tarde, la gente pierde el tiempo para un celular, como que eso fuera más ágil en todos los sentidos. En el caso que capturen a las personas, pues que no las estén soltando a las 24 horas. Hay un tema de judicialización que no es operante, a pesar de que nosotros expedimos el código, la reforma al código penal, o sea, lo que se llama la ley de las pequeñas causas, pues la realidad es que eso hasta ahora va a empezar a funcionar. Entonces necesitamos que ese cuello de botella judicial se desatore. Y bueno, vamos a ver esta fuerza de élite cómo funciona en cada localidad, porque sin duda el tema de las investigaciones es fundamental. Pero yo le diría que de pronto la medida del parrillero, por lo menos temporalmente, va a ser importante.
¿Cree que usted sí la apuesta a esa medida?
Sí, yo creo que es importante, por lo menos mientras se reduce este tema. Yo sé que hay familias afectadas, usted sabe, en los estratos 2, 3, las familias, pues realmente uno el que maneja, el otro deja o a los hijos, o a la esposa, o al esposo, bueno, hoy realmente las mujeres también manejan moto. Pero sí afecta mucho la seguridad. Entonces, por lo menos a ver qué resultado tiene en un mesecito, a ver.
Claro.
Si esto reduce, si vemos que eso no genera nada, bueno, volver otra vez. Como que no sea una medida total, sino que más bien evaluemos cuál es el resultado de la misma. Y en todo caso, pues sí, una mayor fuerza pública en todas las localidades.
¿Sabe dónde veo floja la medida? Lo que ha hecho el secretario de Seguridad con el secretario de Movilidad, que vienen estudiando la posibilidad de que sea por horas el uso del parrillero. Me parece que por horas...
Así sucede en Itagüí, con el pico y placa.
Que con pico y placa.
Pero lo van a aumentar allá.
Pero dígame usted, entonces el parrillero delincuente sale a la hora que no tiene pico y placa, por ejemplo.
Es que el pico y placa solo es para el parrillero hombre.
Para el barrillero, hombre, allá.
Allá.
Pero aquí me parece que la medida debería ir completa, es decir, prohibir el uso del parrillero.
Sí, porque aquí hay tráfico todo el día.
Sí, a la final, todo el
aquí
tiempo.
Aquí no hay hora.
No hay hora.
No hay hora.
No, otras ciudades lo han hecho es por sectores.
Ajá.
No han sectorizado, digamos, la restricción de la circulación, digamos, el pico y placa y las motos. Digamos, en la zona centro, pero es que en Bogotá...
No, pero aquí digamos, sería inviable porque, mira, aquí hay gente de Soacha que viene a trabajar al norte o al contrario. O sea, esto va en todos los sentidos, entonces la gente tampoco puede dejar la moto por ahí botada, más el parqueadero. O sea, se le suman los costos. esto lo que lleva es a que realmente haya una mayor solución al sistema masivo. O sea, lo que tenemos que presionar es que efectivamente el Transmilenio funcione, que sí, porque la gente, ¿por qué tiene motos? Porque Transmilenio ya se demora mucho, hay mucha gente, y los sistemas integrados de transporte, más los costos, porque hoy también es costoso para una familia en vez de pagar. Sí, es un tema de tiempo, costos, y por eso hay que mejorar el sistema general.
A usted le dan ahora una moto con una SIM card, con la fotocopia de la cédula, le entrega una moto y entonces le dice, pague 2,000, 3,000, 4,000 pesos diarios. Y le vende. Y claro, y eso, y todo el mundo, aunque aquí estaba leyendo que cayó en un 22% en el 2017 de la venta de motos. Pero
es que venía de una alza, sí, llega un punto en que para, pero realmente las ventas anteriores eran altísimas. Y eso también tiene un efecto en la contaminación. Por decir más, pero el tráfico también a veces es pesado por el, también ellos se mueven en todos los carriles. Bueno, tiene unos problemas que yo creo que de pronto debería hacerle una mayor reingeniería, a ver si la medida soluciona no solo el tema de seguridad, sino también de movilidad.
¿Usted qué opina sobre esa propuesta que han hecho los motociclistas de un carril exclusivo para ellos, así como los para los biciusuarios, para
el del centro, dicen?
Podría ser, pero en ciertas vías, no en todas, ¿sí? En ciertas vías realmente podría ser una alternativa, pero que no pase como el carril, por ejemplo, de los ciclistas,
que no lo utilizan.
Un ejemplo, que es en, por ejemplo, entre la 11, entre la 100 y la 80 y algo. Eso permanece casi vacío, entonces pues tampoco podemos llegar a ese punto de, porque si no, ahí sí el atosigamiento de los carros o de los vehículos se ve más fuerte.
Es que es un tema cultural, porque a veces los ciclistas también se van por los peatonales.
Sí.
Es un tema cultural. Doctora Clara, representante, el sondeo que usted hace con sus colegas, con concejales, la medida en Bogotá, iría todo el día, iría por un mes, estratégicamente podría ser febrero y marzo.
Sí, yo lo que creo es que deberían hacer los estudios técnicos, ir mirando como ensayo y error, ¿no? Sin afectar a la gente, porque es que ese es el tema. Realmente ver cuántos son los usuarios afectados, porque alguien me decía, es que no se puede discriminar, no se puede partir de la base, que es que todos parrilleros y todo, sí. Y en eso tiene razón, porque si hacen un robo con carro, entonces lo mismo pasa con los carros, que sí tenemos delincuentes que andan en carros, y eso es lo de los, el otro día, entonces...
Carros y motos.
Y motos, entonces yo creo que hay que mirar, yo creo que vale la pena hacer estudios técnicos, planear una estrategia por un par de meses a ver cómo funciona, si funciona pues excelente, y si no pues generar otras alternativas, no ser una cosa pues tan rígida que después también la gente se quede sin movilidad, ¿no?
Claro. Bueno, doctora Clara, hay una de las propuestas, José Ángel, que lo hemos discutido aquí a la primera hora, y es la segunda vuelta en la elección de alcalde mayor en la capital colombiana. Es una propuesta que tiene obviamente la doctora Clara y que le quiere entregar a los bogotanos, y creo que sería bien recibida.
Así es.
¿Cómo la podemos cristalizar en el Congreso, doctora Clara?
Bueno, depende también de quiénes son los próximos congresistas.
Es vital, claro.
Entonces es fundamental que la gente, no solo de Bogotá, sino también de las demás regiones, uno de sus propuestas sea trabajar en los temas de Bogotá, porque es que todos vienen a Bogotá, ¿sí? Uh-huh. Todos trabajan, estudian, tienen familia, en fin.
Se beneficia.
Y ellos cuando ya es la hora de Bogotá, se paran y se van. Entonces así no es. Cuando, por ejemplo, crean algún programa especial para Tumaco o para Buenaventura, ya estamos todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema nacional que requiere atención. En el caso de Bogotá, es que es la primera ciudad del país.
Uh-huh.
Entonces, pues también yo creo que es hacer un llamado a todos los candidatos, ¿no? Que somos más de 1,000 y pico, para la Cámara de Representantes, para que ellos todos incluyan pues un tema de Bogotá, yo no diría una propuesta concreta, no, un compromiso, sentarse, escuchar, participar en los debates, votar, sí, pero es que no hay quórum, entonces así es muy complicado.
¿Qué rescataría usted ese 14-21?
Sí.
O sea, todos dicen, y creo que usted también está en ese mismo sentir, que hay que hacer una reforma, pero de ahí, ¿qué usted rescataría de ese estatuto de Bogotá, el decreto 14-21?
Pues lo primero que yo le quisiera decir es que yo fui la única congresista de Bogotá que desde 2014 vengo presentando el proyecto para su reforma. Me ha tocado como con la más fea, me tocó con el alcalde anterior.
Uh-huh.
Luego que no, que había que esperar a que llegamos a un acuerdo. Cuando ya teníamos un documento listo, tocaba esperar a los precandidatos alcalde. Con todos les pasé el documento, les oí los comentarios, salió elegido el doctor Peñalosa, tocó esperar a que llegara. Por fin él entendió la importancia de la reforma, la aceptó. Solo hasta este mes de enero me acaban de mandar los comentarios para incluir en la ponencia. Entonces, pues es una labor dura, pero igual, ahí estamos. No, el estatuto sin duda es digamos, la constitución de Bogotá es muy importante, pero piense usted que se hizo pues hace 25 años. Hace 25 años Bogotá no tenía ni 4 millones de habitantes, o tienen 2 o más, porque más. Este nuevo censo nos va a arrojar un mayor número de población, más las poblaciones aledañas, ¿no?, que forman parte como de la ciudad-región. Entonces, para eso se requiere renovar este decreto 1421, reformarlo, no, empezando por las funciones asignadas al alcalde mayor, al Consejo de Bogotá. Se requiere un mayor control por parte del Consejo. Lo que pasa es que a los alcaldes no les gusta que los controlen, ¿no?, y que les hagan debate, ¿no? Ellos piensan que son los gerentes, sí, y pueden hacer lo que quieran. Se mandan solos. Y no es así, porque es que finalmente se requiere debate, son proyectos, son inversiones grandes que requieren. Si hubiera mayor discusión en el Consejo, seguro no tendríamos los problemas que hoy tenemos. Los ediles, ellos también necesitan una posibilidad de reunirse con los alcaldes locales, que sepan cuáles son las obras para su localidad, en fin, que tengan una mayor capacidad política. Adicionalmente, que las localidades tengan una definición de competencias. Hoy un alcalde local tiene por lo menos unas 200 funciones, 6.000 expedientes ahí en el archivo, porque no tiene ni siquiera planta personal, toda depende de la Secretaría de Gobierno. Entonces eso hay que arreglar, generales, personería jurídica, las localidades, ¿no?, para que se pueda contratar, sea más transparente. Si bien hoy lo tiene, lo que necesitamos es la formalidad para que tenga una mayor autonomía, mayor transparencia, y que los alcaldes no sean un funcionario de quinta categoría, los alcaldes locales, ¿no?, porque ellos dependen de la Secretaría de Gobierno, sí, ni siquiera el secretario de Gobierno, no, sino que tengan el mismo nivel de cualquier secretario, de manera que sean la primera persona del alcalde en cada localidad. Ahora, las localidades presentan un problema muy complejo. Por ejemplo, tienen recursos entre los 60 mil millones y 1.000 millones. Piense que nomás Suba tiene más de 1.500.000 habitantes aproximadamente. Unos recursos altísimos, logran ejecutar ni el 3%. Entonces usted imagínese, cuando vamos con todas las necesidades que tiene Bogotá, no se cumplen los programas ni de reparcheo ni los programas sociales que tienen. Entonces necesitamos una descentralización efectiva para que efectivamente las localidades tengan una mejor institucionalidad, hay una mejor institucionalidad, una oferta institucional para poder atender tanta población. Y en eso estamos empeñados y seguiremos. Entonces la propuesta de estos micrófonos es esa, a volver, una vez salgamos elegidos los 18 que vamos a salir elegidos, que igual tenemos derecho por el nuevo censo, en teoría 2 más, ¿no? Deberíamos ser por lo menos 20 representantes por Bogotá. A poder reintegrar la bancada de Bogotá, incluso de la cual yo fui creadora, me conseguí las firmas, cité la comisión accidental que tuvimos los 2 primeros años, sino que llega un momento que como la gente no va, usted dice, pero ¿para qué la vuelvo a renovar si es que es tan difícil? De los 18 vamos 2 o 3, siempre somos los mismos. No, hay que generar una cultura de bancada, independientemente de cualquier partido. Sí, usted ve la bancada de la costa, usted ve la bancada de Antioquia,
Unidos.
Independientemente,
los costeños se defienden, ellos,
¿no?, y ellos es primero que todo por encima de los jefes políticos. Ya, yo me quedo aterrada, y entonces eso se ve reflejado en que en las inversiones, porque estas regiones han podido crecer tanto, pues porque efectivamente tienen congresistas que
presionan,
pueden, sí, y en eso se necesita que Bogotá, porque también pasa eso, que la mayoría de los representantes de Bogotá es que tampoco son de Bogotá. Que esa es la otra, vienen y viven 10 y 15 años, que está bien que lo hagan, pero necesitan un mayor nivel de arraigo. Siempre hay como que primero entonces son los del Valle, sí, o de otras regiones, o sus ancestros, y siempre tienen como una mayor vínculo con su región misma que no con Bogotá, y eso también es importante que la gente lo analice a la hora de votar.
Juan Carlos ha propuesto, o más que Juan Carlos, ya hemos hablado en varias oportunidades y lo ha dicho Juan Carlos al aire. ¿Usted cómo ve esa posibilidad de que, o esa propuesta de que haya elecciones populares de alcaldes locales?
Yo fui la promotora y eso casi me cuelga. Entonces me tocó conciliar, que yo tengo un carácter.
¿Quién casi la cuelga, doctora?
Entre todos, ¿sí?, al mismo partido, todo el mundo. Los eso sí, ningún alcalde estuvo de acuerdo.
Ajá.
Y después me convencieron. Empecé a analizar los ejemplos que funcionaban en Chile, en Sao Paulo, ¿no?, a nivel internacional. Ya cuando las ciudades crecen a tanto, es difícil que cada alcalde elegido de un partido diferente del del alcalde, digamos, que le siga
mayor
las instrucciones, ¿sí? Y para gobernar una ciudad como esta sí se requiere un plan de desarrollo articulado, el mismo momento para las inversiones, ¿sí? Entonces dije, oiga, sí tiene razón, lo que tenemos es que profundizar en las competencias, y por eso retiré ese primer proyecto, una vez que vi que no tenía ninguna posibilidad, y traté de recoger y lograr un documento de consenso que fue el que alcanzamos a tener y el que hoy está para discusión en la Comisión Primera de la Cámara.
Doctora Clara, ¿pero no se le pasó de pronto por la cabeza que esos que se opusieron y que le iban a colgar a usted allá en el Congreso también tenían esos intereses de esas prebendas políticas? Porque es que el negocio de poner alcaldes locales es un negocio no solamente de concejales, sino también de algunos congresistas.
Sí, es posible, aunque la política...
Porque en Chile ha resultado, a mí me ha gustado lo que se ha visto.
Pero ¿sabe qué? También vi unos ejemplos que pasaban.
Sí.
Por ejemplo, usted pasa de una cuadra a otra, aquí se llaman localidades allá.
Son municipalidades.
Como... Sí, bueno. Sí. Y entonces, en cada sistema tenían un sistema de transporte para usted parquear las ciclas, ¿no? Entonces era chistoso, usted cambiaba la cuadra y le tocaba cambiarse el sistema y pagar una tarjeta diferente. Entonces, nomás por el punto de vista del transporte, pues eso no funciona. Es el mismo problema que tenemos hoy nosotros con Soacha. Por eso es tan grave. El ideal es que en algún momento Soacha, más pronto que tarde, se integre al Distrito Capital, ¿no? Porque es que usted pasa a la esquina y entonces no, la gente ya no puede venir al hospital aquí a Bogotá. Sí, tiene una serie de problemas, más la seguridad. No, todo. Entonces sí toca pensar Bogotá a nivel región. Entonces, digamos que el primer paso, por supuesto, la elección de la doble vuelta para generar una mayor gobernabilidad. La reforma del Estatuto Orgánico como segundo punto. Y la tercera, que es un proyecto que estamos empezando a trabajar, el de Bogotá Ciudad Región, para lograr en ciertos temas una mayor afinidad entre todas las regiones. Y no solo estamos hablando de dos municipios al lado de Bogotá, ¿no? Son por lo menos 150 municipios en que la capital tiene influencia, o porque la gente viaja o trabaja, o por la misma necesidad de que Bogotá depende de que le traigan pues todos los suministros de comida, ¿no? Por lo menos de Villavicencio, incluso de Boyacá. Entonces requiere una mayor articulación. Y además que toda la región centro, si, ¿cómo le digo?, pensara en sus inversiones de manera conjunta, ya tendríamos tres veces el metro de París aquí en Bogotá, por decir. Y la línea podría ir casi que a Zipaquirá y por el otro lado a Soacha. ¿Por qué? Porque habría un sistema de planeación articulado para poderlo obtener, como funciona en estas ciudades. Porque, por ejemplo, en el caso de París es París 1, 2, 3, pero usted sí puede tomar el tren y gastarse una hora para ir casi que a Funza, por decirlo. Cosa que aquí no pasa. Aquí nos gastamos 4 horas y saliendo usted, saliendo usted y entrando a Bogotá por cualquier autopista hoy, ¿cuánto se gasta en un domingo?
Mal llamadas autopistas, ¿no?
Correcto. Claro. Bueno, como tenemos poco minutico ya en la parte final, doctora Clara, se nos pasa el tiempo volado, se dialoga sabroso con la doctora Clara. Mire que en Chile hay otra cosa que sí destaco, y es el tema del subsidiado que hay para abordar el metro, o en ese caso el alimentador, digamos, del bus, para los estudiantes, y aquí no existe. Ese tema del Transmilenio, nos aumentaron la tarifa, doctora Clara.
Yo le voy a contar lo siguiente. Ajá. En la alcaldía pasada,
sí,
yo incluso cuando iba a ser elegida para ser congresista, yo dije, oiga, ¿y por qué no? Es correcto, que bajen la tarifa, pero ¿para quiénes? Para los estudiantes, para las personas en condición de discapacidad, para personas que realmente necesitan esta baja de tarifa, pero no para todo el mundo. Por fin bajaron la tarifa, lo cual fue bien, pero llegamos a un tema en que ni la operación se mantenía, y por eso los niveles del déficit de la empresa. Yo los primeros dos ajustes que hicieron, los dos primeros años, me parecieron viables. Este último, pues me parece que es, además de impopular, yo creo que no se justifica mientras no se mejore el servicio, porque todavía vemos que los Transmilenios no se han cambiado todo su pie de, digamos, de fuerza, por decirlo.
Parque automotor.
Así, esa es la palabra técnica, mil gracias. Todo su parque automotor requiere ser renovado en su integridad y los contratistas están en mora de hacer eso. Pero adicionalmente, las estaciones, usted va a cualquiera, no tienen la demarcación, no tienen las rutas todavía para las personas en condición de discapacidad, los baños son un desastre, todavía las colas, hay gente todavía que se moja, lo cual no debería ser. Entonces son condiciones muy precarias. Yo le podría asegurar que si subieran 100 o 200 pesos, pero el servicio fuera bueno, yo creo que nadie repara, porque todo el mundo lo que quiere es poder ir a trabajar, ir a estudiar, llegar. Pero hoy, tras de malo, ¿no? Pues también se demora, ¿no?
Sí, además.
Y
que...
seguro, porque también es el otro tema. Es el cosquilleo, es el manoseo, es el hurto. Entonces, ni es seguro ni es bueno, pues así.
De hecho, mire que es que el Transmilenio tiene unas partes que es subsidiado en el tema de la persona mayor, o sea, de las personas que son más de 65 años y de los estratos, los isbenizados 1 y 2, que eso sí tienen un subsidio que es, digamos, parte. Pero lo que usted dice es cierto, mire que en los países nórdicos lo que se paga la tasa contributiva es del 75%, o sea, usted gana 100 pesos y 75 pesos son del Estado, pero el Estado le brinda todo. Entonces allá no tiene, digamos, usted ve la contraprestación. Diferente acá que usted dice, bueno, el pasaje está muy costoso, pero el servicio, como usted lo dice, no, después...
Claro. Entonces yo lo que diría, yo veo con muy buenos ojos, yo escribí un blog el día 16 de enero pidiendo la renuncia a la gerente. Para mi sorpresa, esta semana abro el periódico y el alcalde cambió la gerencia. Lo cual veo con muy buenos ojos porque sin duda, a pesar de que ellos dicen que hicieron algunas mejoras, no hay estudios efectivos que demuestren que esos cambios realmente tuvieron algún efecto positivo. Y uno lo que sí oye es mucha queja. Entonces, pues me parece que el cambio es válido, tiene 2 años para ver cómo hacen reingeniería y por lo menos ponen a funcionar este sistema de Transmilenio mientras pues llegan los demás sistemas de transporte multimodal, ¿no? Incluso el metro, cuando ya todo quede articulado.
Bueno, doctora Clara, ¿por qué votar por el 102 a la Cámara este 11 de marzo? Porque hay que hacer claridad. Vamos a hacer pedagogía en este cierto. Tarjetón, Cámara de Representantes.
L102.
L102.
Y yo lo que quiero decirle a los oyentes es, porque bueno, Clara Rojas, pues soy bogotana de nacimiento, de corazón, llevo viviendo toda mi vida, salvo 6 años desafortunados que estuve en la selva, pero... quiero Bogotá, la conozco, tengo experiencia, tengo capacidad, tengo conocimiento, soy una mujer honesta, transparente, casi que todo. Mire que de las 10 puntos que quisiera uno para elegir un congresista, pues creo que los cumplo a total cabalidad. Entonces, por eso los invito a votar. Yo tengo mi página web clararrojas.com en la cual aparece todo mi informe semestral de cuentas, todas las actividades que hago, la gente está enterada. Yo soy de las congresistas que sí voy, tanto a plenaria como a cámara. Pertenecía a 5 comisiones, lo cual es bastante excepcional. La gente pertenece a 1, máximo. Yo pertenecía a 5, que son la accidental de Bogotá, que alcancé a mencionarles. La propia constitucional primera que me tocaba, formé parte de la Comisión de Paz, de la Comisión de Mujeres, de la Comisión de Derechos Humanos, de la cual fui presidenta en el año 2015 por 1 año. En fin, yo realmente participé en lo que más pude. Cuando ya me dio surmenaje y ya vi que era demasiado, dije, bajémosle un poquito, pero sigo involucrada en todos los temas porque me parece que es fundamental. Por eso los invito a votar. 11 de marzo, Clara Rojas, L102 en el tarjetón. Y mil gracias, Juan Carlos.
Doctora Clara, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguirle invitando. No, yo sé que usted tiene
interrogantes. No, pero era para preguntarle cómo se vota. O sea, usted me dice L102, pero hay gente
entonces
que...
Entonces hay, digamos, que hacer la pedagogía, correcto. Yo ahora les voy a mandar a Juan Carlos, si me permite, un WhatsApp en el que saqué un videito de unos 30 segundos en que muestro cómo es el tarjetón, en el cual es animado y muestra uno cómo marca en el logo del Partido Liberal y en el 102. De manera que si la gente tiene alguna duda, pues está ahí a disposición.
Es primero por el partido y luego por el número.
En este caso, Partido Liberal Colombiano, L102.
Eso está muy bien. Hoy más roja que nunca. Sí, doctora Clara, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchos éxitos y la seguiré esperando por aquí en cabina para hablar de esas propuestas.
Bueno, mil gracias a ustedes. Feliz tarde y un abrazo muy cordial a todos los oyentes.
4:25, la doctora Clara aquí en El Picadito de la Política.
Se acerca el momento en que Colombia tiene que tomar una decisión.
Y los candidatos que quieran entrar allí, primero tendrán que sentarse acá.
Juan Carlos Ramírez sale a la vía pública para conocer las propuestas, cualidades e intereses sin tapujos de nuestros próximos gobernantes. Vía Pública. Este...